Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es el Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más, la semana número 44 de este lunes 30 de octubre. Y bueno, el día de hoy comenzamos con una hermosa canción de Susana Harp llamada La Llorona, que bueno, interpretada por muchas y que es muy icónica y además en este tiempo en el cual pues habla de la Catrina. De una llorona que se encuentra por ahí con muchos padeceres. Pero bueno, quiero mandar un saludo a todos los que nos sintonizan a través del 105.5 FM y también en www.radio.udg.mx/ameca. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles y frente a este micrófono los saluda Michelle Ángel de León. Quiero agradecer a la operación técnica encabezada por Nabor Álvarez, a la producción, y asistencia de producción a Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro. Quiero invitarlos a todos ustedes a que hagan contacto con nosotros. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, vía telefónica al 375-856-11 y también contamos con la LADA 01800-8363-220. Además, nos encantaría que nos siguieran en Facebook. ¿Cómo? Búsquenos como XHUGA y manden su solicitud de amistad. Ahí se podrán enterar de todo lo que estamos haciendo, qué promociones también existen, en cuestión de que a veces nuestros invitados, que en la barra de las 12 es como coordenadas, consultorio abierto, también en Música de México, a veces nos regalan cosas para todos nuestros radioescuchas, así que con mucho cariño ahí los aceptamos. Mientras, ¿qué les parece si vamos a una cápsula de información y enseguida regresamos? Esto apenas comienza y es el Almanaque.
Música. Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Aquiles Sardana la Triste nació en Puebla un 1 de noviembre de 1876. Fue un líder del antirreeleccionismo maderista, fundó el club político Luz y Progreso, publicó el libro La Sucesión Presidencial en 1910, comenzó una campaña política por todo el país que fue un hecho sin precedentes en la historia de México. Falleció el 18 de noviembre de 1910 en su natal Puebla.
Estamos de regreso y es momento de escuchar el clima con Gustavo Salgado, que se encuentra en el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Gustavo.
Muy buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, amable auditorio. Bueno, el día de hoy tenemos a nivel nacional ingreso de aire húmedo del Pacífico que origina nubosidad y lluvias escasas en las zonas costeras de occidente y sur del país. También hay un centro de baja presión que ocasionará nublados algunas lluvias en el noroeste del país. Sistema de alta presión causa tiempo estable, con despejados, temperaturas bajas por la mañana, templadas por la tarde, en la mayor parte del territorio nacional. En Ameca, Jalisco, durante la mañana estará medio nublado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde-noche, medio nublado a nublado. Hay posibilidad de alguna lluvia, pero en forma aislada, con viento moderado del oeste arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 16 a 17 grados Celsius, espera una máxima de 26 a 27 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 56 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 21 minutos. En lo que va de la semana, se espera para el día de mañana y pasado que esté de medio nublado, nublado, por la tarde a noche, con posibilidad de alguna lluvia ligera y aislada, y del jueves se espera que no se presenten lluvias hasta el domingo por el paso probable de un frente. Es todo lo que tenemos. Dígame alguna pregunta.
Bueno, también ¿va a bajar mucho más la temperatura en este otoño?
Bueno, sí, claro, ahorita está fresca realmente, pero ya esperemos que para fin de semana disminuya un poco más la temperatura como lo que está ahorita.
Perfecto, para seguir cuidándonos de las vías respiratorias, ya que
claro, no, sí.
Es importante.
Conforme se va a ir acercando el invierno, tendrá que haber descenso de la temperatura, ¿verdad?
Perfecto.
Y lo que sí es conviene, las mañanas van a ser de frescas a frías, en lo que va de este próximo mes de noviembre, en la primera quincena, y ya en la segunda sí ya va a disminuir más la temperatura.
El frente frío que comentaba es el primero que ya empieza a hacerse presente, o es ya van varios.
Bueno, ahorita ya son numerados por, como acostumbran algunas partes, nosotros los numeramos, pero van 8 frentes que pasan. Lo que nos afecta a nosotros es el frente normalmente se desplaza en lo que es el litoral del Golfo, la parte central del país, hasta la península de Yucatán, pero la masa de aire que lo impulsa se extiende hacia la parte noroeste y occidente del país también, y es cuando viene el descenso de temperatura, como el que acabamos de tener la próxima semana, la pasada, perdón.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gustavo, y nos escuchamos la siguiente semana aquí en El Almanaque.
Estamos para servirte, Michelle.
Hasta pronto.
Buen día.
Bueno, pues sigamos aquí en El Almanaque. Es momento de irnos a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Thank you.
de regreso aquí en El Almanaque y bueno, comenzamos con las efemérides y este 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro. Y bueno, ¿ustedes ahorran parte de sus ingresos? Ahorrar es un hábito que requiere ser comprometido y responsable. Así que vamos a escuchar la siguiente cápsula de información acerca de qué es ahorrar. Y enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Ahorrar es la capacidad de juntar dinero de manera regular durante un periodo de tiempo. Puede ser una parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras a través de un sistema provisto.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
De regreso y bueno, acabamos de escuchar a Lila Downs con La Cumbia del Mole, ya que el ahorrar también implica el presupuesto de la comida, también los gastos mensuales y bueno, la CONDUCEF es un organismo federal el cual está encargado de cuidar las personas en cuestiones financieras como las instituciones y él tiene recomendaciones acerca de cómo es que debemos ahorrar. Hay muchos autores que también hacen sus blogs, hacen libros en los cuales explican y dan técnicas de cómo podemos ahorrar para no sentirnos tan asfixiados económicamente. Parte de las recomendaciones que da la CONDUCEF habla de hacer un presupuesto mensual. Así sabrás pues cuánto ganas, cuánto gastas y cuál es la posibilidad de ahorrar con lo que tú estás percibiendo cada mes. Además de aprender y distinguir las necesidades y deseos para que así puedas evitar compras innecesarias. Evitar el gasto hormiga. ¿Cómo es el gasto hormiga? Bueno, es comprar cosas que el chicle, que el cafecito y eso pues implica un gasto y pues si lo hacemos continuamente, eso también implica un gasto que muchas veces puede ser innecesario porque a veces lo tenemos en casa y nada más por la pereza de no hacerlo o por que esté tan rápido ahí en la venta de cualquier esquina, pues lo compramos, lo consumimos y es fácil que ahí estemos gastando de más. Además de que es importante establecer metas para el ahorro y así nos motivamos a estar generando más ahorro y estar reservándonos para comprar algo mejor al final de un mes o al cumplir la meta. También debemos de confiar, y antes de confiar nuestro dinero a alguna institución, es importante verificarla y que esté registrada, autorizada, y que no nos vayamos con cualquier persona que nos diga, yo te cuido tu dinero, y no sabemos ni quién es ni cómo lo va a hacer, y muchas veces puede ser un fraude. Y es importante que también hagamos una investigación de cuáles son las mejores tasas de interés y dónde es mejor dejar tu dinero, hablando de instituciones financieras. Después tenemos que asegurarnos y revisar con muchísima cautela los contratos que estamos firmando en las entidades financieras. Si no, vamos a tener muchos sinsabores en un futuro cuando se trate de nuestro dinero. Y al final tenemos que asignar beneficiarios de nuestras cuentas de ahorro por si llegara a suceder algo que no sea agradable para la familia, como cuando uno llega a faltar por accidente, por muerte, por etcétera situación, ¿no? Y bueno, yo les recomiendo que vayan a la Condusef. Tienen una revista muy interesante en la cual mes con mes están sacando notas y además están informando y educando a cada uno de nosotros para saber cómo ahorrar con nuestro dinero y cuidarlo, que muchas veces es tan difícil obtenerlo que no sería padre que lo perdamos de una manera tan fácil y pues con engaños que no se valen. Es momento de irnos a una producción y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
Carlos María Bustamante nació el 4 de noviembre de 1774 en la ciudad de Oaxaca. Historiador y periodista, fundó varios periódicos que apoyaron la lucha por la independencia, como el diario México o el Juguetillo, que fue suspendido y él encarcelado en algunas ocasiones. Falleció en la Ciudad de México el 21 de septiembre de 1848.
De regreso, y bueno, ahora vamos a hablar del Día de las Ciudades, que se celebra el 31 de octubre. Y bueno, a mejorar la ciudad, mejor calidad de vida, y esto es parte del lema que habla de gobernanza innovadora con ciudades más abiertas. Este es el lema de 2017, y en los últimos años el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedente. Las ciudades son cultivos de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y muchas cosas más. En mejor de los casos, las ciudades han permitido el desarrollo social de las personas y que, bueno, económicamente progresen también. Sin embargo, existe y se plantean muchos problemas, desde la presión que ejerce sobre la tierra, los recursos por la congestión, la contaminación, la falta de fondos para detonar servicios básicos, además de la escasez de vivienda y el deterioro de las infraestructuras. Y es por eso que es importante festejarlas y darnos la oportunidad de que en este 31 de octubre festejemos el Día de las Ciudades. Mientras, vamos a escuchar qué es una ciudad y qué la conforma. Así que enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente. Una ciudad es un conjunto de edificios y calles regidos por el ayuntamiento, cuya población densa y numerosa cuenta con múltiples servicios y comodidades donde la metrópoli labora y se recrea.
Estamos estamos de regreso y bueno, hablemos de que la urbanización planificada maximiza la capacidad de las ciudades para generar empleo y riqueza, además de fomentar la diversidad y la cohesión social entre diferentes clases, culturas, etnias y religiones. Las ciudades deben ser diseñadas para vivir juntos, crear oportunidades y permitir la conexión e interacción, además de facilitar la utilización sostenible de los recursos que compartimos. Y bueno, ahora vamos a escuchar a otra biografía, y esta está a cargo de Manuel Paino, y vamos a saber un poco más. Enseguida regresamos.
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
Manuel Paino nació en la Ciudad de México el 28 de febrero de 1810. Escritor y político mexicano, fue miembro del ejército y del cuerpo diplomático con largas estancias en España y Francia, y llegó a ser nombrado miembro de la Real Academia Española. Paino es el autor de la famosa novela Los bandidos de Río Frío. Falleció en San Ángel, Tenatitlán, en 1894.
De regreso, y es momento de irnos a un corte de estación. Quiero invitarlos, antes de irnos, a que hagan contacto con nosotros. Vía telefónica, usted puede marcar el 375-75-856-11 si se encuentra en la ciudad de Ameca. O también contamos con una LADA, que es el 01800-8363-220. Y también en Facebook, es ahí donde nos pueden contactar, y búsquenos como XHUGA. Manden su solicitud de amistad y ahí estaremos informándoles acerca de lo que estamos transmitiendo, donde también encontrarán información de interés. Mientras, vamos a este corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque. Estamos de regreso aquí en El Almanaque, y bueno, quiero platicarles que en Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, tendremos nueva programación a partir del día de hoy. Y bueno, hoy van a escuchar Universo Sonoro, que es un programa muy interesante acerca de música, de todo el universo que es la música clásica, la música que tiene esos toques tan lindos, tan exactos, para que, bueno, nosotros tengamos la oportunidad de deleitarnos con Universo Sonoro, que será transmitido hoy a las 18 horas para que nos sintonicen a través del 105.5 FM o también en www.radio.udg.mx/Ameca. Ahora vamos a hablar acerca de un día muy lamentable y que es triste saber que hay que trabajar en estas fechas, como es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Se celebra el 2 de noviembre, y ¿qué les parece si vamos a escuchar una cápsula de información acerca de cómo es la situación en México? Así que vamos a escucharlo y enseguida continuamos.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia. México es el país más mortífero de América Latina para los periodistas. Los periodistas que cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades o con el crimen organizado padecen intimidaciones, amenazas, pueden ser asesinados a sangre fría, crímenes que suelen permanecer en su mayoría impunes.
Estamos de regreso y bueno, la seguridad de los periodistas es vital para que la sociedad tenga acceso a una información diversa e independiente. También lo es para promover el diálogo intercultural, además de la paz y el buen gobierno. Sin embargo, es lamentable que en los últimos 11 años, 930 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. Y según la UNESCO, estos son los datos de 930 periodistas, y es lamentable que, como lo escuchábamos, sea una profesión de alto riesgo. Vamos a escuchar la siguiente cápsula de información con datos lamentables. Vamos y enseguida regresamos.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia. Ellos son los 11 periodistas que han perdido la vida en lo que va del año.
Cecilio Pineda, 39 años.
Ricardo Monluy, 57 años.
Miroslava Brish, 54 años.
Máximo Rodríguez, 71 años.
Javier Valdés, 50 años.
Jonathan Rodríguez Córdoba, 26 años.
Salvador Adame, 44 años.
Edwin Rivera Paz, 28 años.
Luciano Rivera, 33 años.
Cándido Ríos, 55 años.
Edgar Daniel Esqueda, 23 años.
La impunidad es la libertad de expresión de los asesinos. Francisco Goodman.
De regreso y bueno, es lamentable que existan tantas personas en lo que va del año que han perdido la vida, y es por eso que ahora vamos a escuchar la siguiente canción de por parte de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, con una canción que está para todos los periodistas caídos y se llama Don Palabras. Enseguida regresamos. Estamos de regreso aquí en el Almanaque y bueno, acabamos de escuchar esta canción llamada Don Palabras, que fue dedicada a los periodistas asesinados y a Carmen Aristegui en la cumbre de Tajín en 2015. Y bueno, esta agrupación que hace una denuncia acerca de todo lo que está sucediendo contra ellos, contra una profesión tan noble como es el periodismo. Ahora, en el 2017, vamos a hablar acerca de cómo la FEADLE es la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que en verdad no ha dado los grandes resultados que se esperaban, ya que solo el 99.7% de las agresiones no han tenido una sentencia. Es triste la situación, pero bueno, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, como cada uno darnos la oportunidad de denunciar las cosas que no van y que no son correctas, y ante esta profesión es lamentable. Ahora vamos a escuchar la siguiente biografía y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
Federico Fellini nació el 20 de enero de 1920 en Rumini, Italia. Es universalmente considerado como uno de los principales protagonistas en la historia del cine mundial. Acumuló más de 40 títulos cinematográficos. Originó polémica por el impúdico erotismo que imprimía en sus obras y por la ironía con la que se trata a sí mismo y a la sociedad italiana, especialmente la Iglesia. Falleció un 31 de octubre de 1933 en Roma.
Estamos de regreso aquí en el Almanaque y bueno, por otra parte, hablemos acerca del Día Mundial sobre la Concienciación sobre los Tsunamis, que se celebra el 5 de noviembre. Los tsunamis, pues, son eventos raros que pueden ser extremadamente mortales, y en los últimos 100 años son 58 de ellos los que han cobrado 260,000 vidas. Y bueno, en promedio son 4,600 las que en este desastre mueren, pierden la vida, son dañados, porque bueno, son tan inesperados que van superando cada vez los riesgos naturales. La rápida urbanización y el aumento del turismo en las regiones que bueno, son propensas a los tsunamis, ponen cada vez a más personas en peligro, y eso hace que la reducción de los riesgos sea un factor clave para lograr disminuir sustancialmente la mortalidad en los desastres de tal naturaleza. La creación de este Día Mundial es idea original de Japón, debido a que en sus repetidas y amargas experiencias a lo largo de los años ha acumulado gran experiencia en áreas tales como la alerta temprana de tsunamis, la acción pública y bueno, reconstruir mejor y después del desastre, reducir los impactos en un futuro. Esta fecha, bueno, fue elegida por el origen de la siguiente anécdota, que se llama Inamura Noi, que quiere decir quema de las gavillas de arroz. Quiere contar las personas japonesas que plantearon esta fecha que durante un terremoto en 1854, un aldeano vio el retroceder del mar, y esto es una señal que se avecina un tsunami. Para expresar los bienes, y también prendió fuego a toda la cosecha para advertir a los habitantes de la aldea que huyeran a tierras más altas, que posteriormente se construyó un terraplén y que plantaron árboles para que actúen como un sistema natural de amortiguación frente a las fuertes olas. Es como los manglares son pues positivos para que se planten y que se cuiden en las zonas costeras. Como ven, muy interesante esta anécdota, y con esto nos vamos a ir a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque. Estamos de regreso y ahora vamos a hablar del 1 y 2 de noviembre. ¿Qué se celebra? Bueno, el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos. Este culto de la muerte en México no es algo nuevo, pues los orígenes de esta celebración de Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros que se realizaban en estas civilizaciones desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizan la muerte y el renacimiento. Vamos a escuchar la siguiente cápsula de información acerca de la UNESCO y el Día de Muertos. Enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente.
La UNESCO se asocia a esta celebración recordando a las festividades indígenas por el Día de Muertos, como se le conoce popularmente. Forman parte de la lista de patrimonio cultural inmaterial, al tiempo que enfatiza la importancia de su significado en tanto trata una expresión tradicional, representativa y comunitaria.
Y bueno, este festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemora en el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebra durante todo un mes. Esta festividad era presidida por la diosa Mictlantecuhtli, que es conocida como la Dama de la Muerte. Ahora vamos a escuchar lo que nos platica el maestro Lalo Ramírez, que habla sobre la flor y la ofrenda en esta celebración de Día de Muertos.
Y cuando las plantas de la flor de cempasúchil, pues dan su flor y dan su aroma, recuerdan que ya está próximo el Día de Muertos. Entonces es el momento de preparar la ofrenda. Y la ofrenda pues se compone por una serie de elementos que en el mundo prehispánico en su mayoría eran elementos naturales: flores, maíz, calabaza, plantas aromáticas, copal en este caso para ellos, y como era, es también el tiempo en que florea, es tiempo de cosecha. Los indígenas hacían la primera ofrenda a sus muertos. Ellos tenían y tienen la convicción de que ese día, así como el rey regresa para estar con ellos, pues regresan junto con él todos sus muertos.
Regresamos y hablemos acerca de esta celebración que varía de región en región, de pueblo en pueblo, y todos tienen un principio en común: la familia que se reúne para dar la bienvenida a las ánimas, a colocar los altares y las ofrendas, visitarle el cementerio y arreglar las tumbas, además de asistir a los oficios religiosos, despedir a los visitantes y sentarse en la mesa para compartir los sagrados alimentos que, tras haber sido levantada la ofrenda, han perdido su aroma, su sabor, pues que se habla que los difuntos se han llevado su esencia. Ahora hablemos acerca del patrimonio oral en esta producción y enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El patrimonio oral e intangible ha sido definido como procesos aprendidos de la gente, junto con el conocimiento, las habilidades y la creatividad que forman y son desarrollados por ellos, los productos que crean y los recursos, los espacios y otros aspectos del contexto social y natural necesario para su sostenimiento. Estos procesos proveen a comunidades vivas de un sentido de una continuidad con las generaciones anteriores y son importantes para la identidad cultural, así como para salvaguardar la diversidad cultural y la creatividad de la humanidad.
Y bueno, hablando de la tradición oral y cómo se está viviendo el Día de Muertos, vamos a escuchar un par de sondeos en los cuales un joven del extranjero que viene desde Ecuador nos platica cómo está viviendo este festejo. Y además, otro joven que hizo favor de apoyarnos en platicarnos cómo lo viven en su familia. Así que vamos a escucharlos y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Bueno, verás, en mi familia gozamos mucho del Día de Muertos, ya que mi mamá pone un altar en la mesa del comedor, donde ponemos velas y ofrendas, comida que le gustaba mucho a mi abuelo, a mi tío y a mi primo. Y como bien sabemos, pues ellos vienen a visitarnos en este día que es para ellos. Y la verdad me encantaría que muchas personas en sus casas pusieran una ofrenda recordando a un ser querido y así poder disfrutarlo de un día más en este... pues en el mundo de los vivos, ¿no?
Pues es la primera vez que estoy en México. Es bastante vistoso ver a muchas personas que se disfrazan como catrinas. Si las conozco, es bastante bonito ver cómo la gente tiene ese sentimiento patriótico por el mismo hecho de sentirse parte de su propia cultura y que, sin embargo, pese a las nuevas generaciones, se siguen sintiendo parte de esas nuevas festividades. Es bastante bonito ver eso.
Y bueno, cuenta la historia que ha pasado de boca en boca y que las ánimas llegan en orden a las 12 horas de cada día, siendo la orden más generalizado que el 28 de octubre es el día que se reciben a los que murieron a causa de accidente y que nunca pudieron llegar a su destino, o bien que los tuvieron en una muerte repentina y violenta. El 29, a los ahogados. Se recibe el 30 de octubre a las ánimas solas y olvidadas, que no tienen familiares y que los recuerdan y que no los recuerdan, además de los huérfanos y los criminales. El 31, a los limbos, los que nunca nacieron o no recibieron el bautismo. Se recibe el 1 de noviembre a todos los niños, también referidos como angelitos. Y el 2 de noviembre a los muertos adultos. Es así como la orden del día a las 12 de cada día es a los que recibimos. Ahora vamos a escuchar la siguiente producción y enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Desde el norte al sur, del este y el oeste de nuestro país, existen formas muy características de celebrar a nuestros muertos. Comida, flores, papel picado, velas, calaveritas de azúcar y sal es lo que adornan los altares de muerto de todo México. No importa qué tan grande o simple sea, se trata de no olvidar a los que ya partieron.
Para terminar, hablemos de que el Día de Muertos se considera también una celebración a la memoria, un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Ahora vamos a escuchar la siguiente biografía, que estamos aquí en El Almanaque.
Personajes con historias de vida
se deben contar y conocer.
Indira Gandhi nació en India un 19 de noviembre de 1917. Fue educada en un periodo crítico de la lucha por la independencia de su patria. Indira Gandhi está considerada como una de las mujeres más poderosas de la Tierra, conductora de un país de 550 millones de habitantes. Se convirtió en la primera ministra de la India. Falleció un 31 de octubre de 1984 en Nueva Delhi, India.
De regreso, y ahora vamos a escuchar una canción muy emblemática de un compositor y músico muy reconocido de nuestro México, y se trata de Agustín Lara. Él nació un 30 de octubre y vamos a escuchar Solamente una vez. Antes de despedirnos, que quiero agradecer a todos los que nos han sintonizado a través del 105.5 de FM. Quiero agradecer también a Nabor Álvarez, a Ime, a Tania el día de hoy, a Hugo también, Delgado Navarro, y a todos ustedes por habernos escuchado esta semana. Que tengan un excelente inicio de semana, que aprendan mucho en esta semana, y quiero invitarlos a que sigan con nosotros. Enseguida sigue Señal Informativa y les agradezco. Soy Michelle Ángel de León y no me resta más que decirles que la historia se escribe día a día, y esto es El Almanaque.
Que alumbra el camino de mi soledad. Una vez más se entrega el alma con la dulce y total.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos. Días por celebrar y conmemorar.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.